Daniel Phil, que es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Ben Gurión del Negev. Le vamos a preguntar a él cómo está la situación política, el tema coronavirus, la probabilidad de tener que cerrar parcial o totalmente nuevamente a Israel justo frente a los Yemim Noraim. ¿Cómo estás, Daniel? Dani Salzman te saluda.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Dani?
Bien, ¿cómo se está viviendo allí este momento? Israel había atravesado la primera etapa del coronavirus casi como un ejemplo, un buen ejemplo, y hoy la situación parece algo descontrolada. ¿Cómo se está desarrollando la política frente a esta situación, entendiendo que un gobierno se formó justamente bajo el nombre de gobierno de emergencia para enfrentar la pandemia?
Sí, bueno, es una de las paradojas tragicómicas. Como vos decís, desde el punto de vista de salud, Israel salió de los dos primeros meses en una situación excelente, uno de los países con menor tasa de mortalidad por corona, que de hecho es el único elemento que permite cierta comparación internacional, porque el número de enfermos depende mucho del número de tests que se hacen, como así también saber el porcentaje de enfermos graves del porcentaje de enfermos, también depende del número de enfermos, que depende del número de tests que se hacen, por lo cual la única forma de comparar fehacientemente es el número de muertos de corona por millón como tasa de la población, y en ese sentido Israel está en una situación excelente. El sistema de salud, pese a que había llegado muy hambreado después de varios años de políticas neoliberales, había respondido muy bien. Lo que pasa es que la política económica que se siguió fue muy mala. En lugar de adoptar modelos como el modelo noruego o el modelo alemán, donde se subsidiaba a los empleadores para dejar a los trabajadores en sus trabajos, y donde se daba apoyos significativos a los cuentapropistas, a las pequeñas empresas, se adoptó un sistema mucho más de austeridad. Si bien Israel de vuelta llegaba desde el punto de vista de los indicadores macroeconómicos, llegaba a la pandemia en situación excelente, el porcentaje de deuda bajo, reservas muy altas en dólares, inflación baja, desocupación, prácticamente pleno empleo, o sea que estaba en condiciones excelentes, pero una muy mala política económica llevó a una situación de mucha presión económica para reabrir la economía, y la reapertura rápida de la economía trajo un rebote en todos lados. La reapertura trajo rebote, pero como aquí la reapertura fue tan rápida y la diferencia tan grande, el salto en el número de enfermos fue muy, muy significativo. En este momento estamos en alrededor de 3.000 enfermos nuevos por día para una población de 9 millones de habitantes, y los profesionales de la salud en los hospitales empiezan a decir que la situación está sobrepasada. El hospital Barzilai, por ejemplo, en la zona de Ashkelon, en la unidad de COVID-19, está en un 170% de ocupación. También en Rambam, en el norte, sobrepasan el 100%, y la situación empeora. Y entonces a la mala política económica después se dio la paradoja de que un gobierno había sido constituido para enfrentar a la pandemia terminó siendo un gobierno completamente paralizado, donde cada miembro del gobierno, o sea, todos los miembros del gobierno, la clase política en el gobierno, se olvidó de lo que es el bien común. Cada persona o cada grupo se fija en sus intereses. El primer ministro lo que le preocupa es que no tenga lugar el juicio por corrupción. El principal partido en el gobierno, azul y blanco, lo que le importa es los cargos honoríficos para sus ministros. A los representantes de los partidos ultraortodoxos lo que les importa es que si hay cuarentena no sea solo para ellos, y lo que ha llevado a una parálisis prácticamente completa. Yo doy una imagen un poco médica en época de pandemia. Cuando hay un paro cardíaco es porque se produce una fibrilación ventricular, que quiere decir que cada célula del corazón la por su cuenta y entonces no puede empujar sangre, y de hecho el corazón no puede empujar sangre y se produce un paro cardíaco. Esto es lo que pasa en este momento en el gobierno. Cada ministro, cada departamento gubernamental, la coordinación, y la situación ha llegado a un momento que aparentemente hoy a las 5 se reúne, cinco semanas no se reunió el gabinete gubernamental, se reunía lo que se llama el gabinete de COVID, pero en la mayor parte de las reuniones lo que hizo fue aplazar las decisiones. Nombraron a un coordinador del tema, el profesor Ronnie Gamzu, y la mayor parte de las propuestas que él hizo fueron rechazadas. Ha sido atacado tanto por el Likud como por los políticos ultraortodoxos, y de hecho hoy a las 5 se llega con una situación donde lo más probable que para las fiestas haya que hacer cuarentena total. Entre los problemas que generaron también el rebrote tan alto,
lo perdí,
la rápida sí. Del sistema escolar, la reapertura de casamientos con dos de personas y la apertura de las sinagogas también con decenas de personas. Esos fueron tres focos importantes de contagio.
Daniel, la última, sé que estabas con escaso tiempo y te agradezco mucho el que has tenido para con nosotros. ¿Qué puede pasar con la política israelí si realmente se decide hacer un cierre total, entendiendo que ninguna de las coaliciones de gobierno se puede sostener si, por ejemplo, los partidos ultraortodoxos decidieran quitar el apoyo?
Pero, o sea, yo pienso que, de vuelta, en forma paradójica, para los partidos ultraortodoxos es más fácil aceptar un cierre total que aceptar un cierre solamente de las ciudades ultraortodoxas.
Con el tema del semáforo, digamos, determinando que claro, las ciudades de ellos son más factibles que se contagian.
No, que ya hay. Los porcentajes de contagio son ya más son altos. De todas maneras, aun cuando el gobierno cayera, se transformaría en un gobierno de transición, las elecciones serían en 3 meses... en este momento es difícil ver cómo con estos porcentajes de contagio se pueden llevar a cabo elecciones en 3 meses, sería en diciembre. De todas maneras hay comentaristas políticos que consideran que el Likud, el partido de Netanyahu, es lo que apunta a disolver la coalición gubernamental e ir a elecciones en diciembre. Hasta este momento en gran medida no se había hecho porque justamente los partidos ultrarreligiosos no están interesados en elecciones. Es difícil saber qué va a pasar en ese sentido, pero lo que es claro es que más de 2/3 de la población considera que el manejo de la pandemia ha sido muy mal hecho. Eso todavía no se traduce en el voto. La última encuesta hecha hace unos días por el Canal 13 de televisión mostraba que el Likud, si bien había caído, todavía tenía 31 mandatos y seguía siendo por lejos el partido más grande, y el segundo partido era el partido más a la derecha del Likud, que se llama justamente a la derecha, que recibía 19 mandatos, con lo cual llegarían juntos a 50, más los votos de los partidos, de los dos partidos ultraortodoxos. Eso le daría a una coalición de derecha una mayoría de 64 mandatos, con lo cual podría formar cómodamente gobierno. Yo creo que es viendo esas encuestas y quizás con la idea de que en la medida en que la situación siga empeorando, el apoyo al Likud baje, es que se puede explicar por qué desde el Likud estarían interesados en adelantar las elecciones.
Daniel, gracias por este panorama que nos has pintado. Te mandamos un abrazo muy muy grande desde Radio High.
Muchas gracias, igualmente, Dani.
Daniel Filk, que él es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Ben Gurión del Negev.